en punto de la tarde. ¿Qué tal arratsaldeon? Intensidad, garra, velocidad y accidentes. Del Portu 2 San Ignacio 1 es con lo que yo me quedo. Pero antes de comenzar me gustaría mandarle un abrazo enorme y muchos ánimos al aficionado jarrillero que tuvo ese susto, que se llevó la mano al pecho y tuvieron que llamar a la ambulancia. Seguro que pronto estará de nuevo en la Florida. Y ánimos también para Arzuaga y Eucken. A Arzuaga por el golpe en la nariz y a Eucken por la lesión. Sé que al final es parte del fútbol, pero nunca es plato de buen gusto el de las lesiones. Pero es que visto el partido de ayer, con tanta intensidad, con tantos choques, casi diría que hay que dar las gracias de que no haya más lesionados. Porque si es por el árbitro, media plantilla del Porto acaba en el hospital de cruces. Es incomprensible que Azcuénaga Astorquiza sacara una sola amarilla a un jugador que estuviera jugando sobre el terreno de juego. Sí, después sacó al segundo entrenador del Portugalete, a otro jugador del banquillo de, en este caso, el San Ignacio, pero solo sacó una. De los que estaban en el campo jugando, una. Es incomprensible. No se sabe si... Yo creo que no sabes que la reiteración también es motivo de amarilla. Y algunos jugadores del Portu, hay que decir que se llevaron leches hasta en el carné de identidad. Aunque dejando eso de lado, hacía mucho que no veía un partido tan animado en la Florida. Ha sido de los emocionantes, de los de ida y vuelta, de los que sabes que puedes ver muchos goles. Y es que esta temporada, en casa, en ningún encuentro hemos visto 3 goles en los primeros 45 minutos. En los segundos sí, en la primera parte normalmente en la Florida solemos ver un desierto de goles. Hubo momentos en los que nos temblaron las piernas, aunque más allá de que acabáramos pidiendo la hora, yo estoy contento con el partido, estoy satisfecho, porque creo que el Porto tuvo ocasiones para ponerse 3-0, 4-0, 5-0, finalmente marcamos solo 2 goles, pero la sensación de superioridad en algunos momentos del partido hacía meses que no la notaba tan viva. San Ignacio también tuvo que hacer de las suyas, tuvo para hacer de las suyas. De hecho, el resultado es justo porque ellos también tuvieron ocasiones para ponerse bastante por delante en el marcador. Y es ahí donde ahora, en la jornada después, tiene que poner el equipo, el Portugalete, el punto de mira. Es ahí donde hay que mejorar, porque no puede ser que el gol del conjunto vitoriano llegue porque el delantero Arana te gane la espalda a los centrales. Hubo algún que otro fallo de Ivón, que desde luego es para hacérselo mirar, sobre todo con las salidas en falso. Pero hoy sí que creo que podemos decir que son detalles. Esta vez sí, utilizar esa palabra, detalles que hay que limar. Por el momento parece que el partido del Beasain sí que ha marcado un punto de inflexión. Sí que se notan más ganas en los jugadores y más determinación. Pero sobre todo por parte de Iván. Y lo explico. Esta es la segunda jornada consecutiva con el mismo 11. La segunda. Y parece que las tornas ahora sí empiezan a cambiar. Y no es un milagro. Es que no es un milagro. Se ha quitado la venda. Esta vez esperemos que haya visto la luz de una vez por todas y que sea definitivamente la línea a seguir. Que vayamos a ver un 11 reconocible del Portugalete. Que igual no 11, pero 10, 9 jugadores repitan la gran mayoría de las jornadas que nos quedan por delante. Que no son tantas y están descansados. Porque están descansados. Y otro apunte más, el de los gritos. Creo que es la primera vez que he escuchado gritos de Portu Portu en la Florida esta temporada. Y no fue solo de un sector, de hecho lo mencionamos durante la retransmisión. Es que también se escuchó en la tribuna más antigua, e incluso hubo bombos. Yo desde luego que no daba crédito cuando empecé a escucharlo. De hecho paramos la retransmisión del partido para ver si se escuchaba mejor, para intentar captarlo. Porque me parece importante que en este momento de la temporada, cuando todavía quedan 9 partidos por delante, se empiecen ya a oír gritos de ánimo. Sobre todo después del bache que acabamos de pasar. Y espero que esto solo sea el calentamiento, porque en estas 9 jornadas nos estamos jugando el todo o nada. Nos estamos jugando todo el pan. Y hay que dar el do de pecho. Goyo Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué conclusión sacas tú de este último partido frente al San Ignacio?
Pues destacar sobre todo las ganas. Y es un partido en que no podemos decir quién ha sido el peor del Porto. El mejor, pues aquí podemos cada uno decir uno. Para mí, Aitor, que dio los 2 pases de gol y dio otro pase a gol, lo que pudo ser medio gol. Pero no hubo ninguno que podríamos decir bajó el nivel. Y eso es por la presión que se ejerce. A mí me gusta que los delanteros hagan una presión, que los medios hagan una presión, y entonces la defensa le llegan menos balones. Una cosa que no me gusta, y lo dije en la retransmisión y lo digo ahora, el medio campo no existe. Y si existe, está de vacaciones. El medio campo toca un balón o 2 cuando atacan ellos. Cuando atacamos nosotros, no tocan balón. Ni Arzuaga, ni Cuello, el segundo tiempo, cuando ya bajó a Zorri en el medio campo, pues era un desierto. Era balón del portero, ¡pumba! Arriba, a que la pelee de Íñigo, que había salido. Pero así no creo que debiéramos de jugar, ni ayer ni nunca. Creo que tenemos un equipo para tocar la bola y para subirlo. Que nos cueste más o menos, tenemos gente que juega al balón y yo creo que somos superiores a casi todos los que hemos jugado contra ellos.
Óscar Egaña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arratsaldeon.
Bueno, hoy contento porque parece que lo de Beasain no fue flor de un día y parece que el equipo se ha puesto las pilas y está en la dinámica buena. Yo lo que pude ver del partido, creo que el Porto fue superior y ellos me parecen un equipo muy duro y con un árbitro excesivamente permisivo, porque yo el final que pude ver, aunque esos penaltis no se pitan, hubo dos penaltis clarísimos a Zorrilla en saques de esquina, pero agarrones descarados que el árbitro no los veía, y al final permitió demasiada dureza y no era fácil ganar el partido. Ellos tenían gente muy corpulenta, alta, grande, y son los partidos en los que al final pues hay que ponerse el mono trabajo y sacarlos adelante. Yo creo que el equipo se notó en Beasain, ya dijimos, cuando se gana y van a abrazar al entrenador y los jugadores hacen una piña. Yo creo que el equipo está concienciado. No sé si estaremos a tiempo de alcanzar al Beasain. Yo creo que todavía queda mucha liga y puede haber de todo, pero que está claro que nosotros no podemos pinchar ningún partido más. Pero es la dinámica. A mí, hombre, nos interesa quedar segundos por el tema de la Copa del Rey. Pero sobre todo lo que interesa también es llegar. Yo ya os he dicho más de una vez que si tú llegas al playoff en dinámica positiva, te da igual quedar segundo que... Bueno, segundo no, insisto, por la Copa del Rey, pero tercero que cuarto que quinto, porque al final, si estás en dinámica positiva, lo de jugar fuera o en casa me da igual, primero o después.
Y visto este Porto, sobre todo.
Por eso, o sea, no es un tema que me preocupe excesivamente, pero creo que el equipo si llega en esta dinámica... Es que este equipo tenía que estar peleando con el Vitoria en condiciones normales. O sea, tú hablas con la gente del fútbol y no hay mejor equipo que el Porto. No ha salido la temporada hasta ahora como queríamos, porque se ha fallado mucho. Pero bueno, yo creo que entre todos están concienciados, el entrenador está con muchas ganas, mucha moral, se le vio también, y los jugadores también, hay plantilla de sobra y jugadores que parece que se han recuperado, porque Marquitos ha pasado de estar a un nivel bajo de repente a recuperarlo. Solo hay una cosa que no me gustó quizás un poco, y cuando vi el final, es que por ejemplo Íñigo Martín, en este caso, me parece que los jugadores siguen teniendo un defecto, o algunos jugadores en algún momento puntual, y es la necesidad de ser protagonistas y querer ganarse el puesto y al final ser muy demasiado egoístas, porque hay una jugada de Íñigo Martín que tiene un compañero absolutamente, sí, no sé si era Colo, sí, absolutamente Colo, solo, y quiso rematar a la jugada cuando eso es lo que no me gusta, que ha pasado en más partidos en la Florida. O sea, que cuando tú generas ocasiones y al final quieres ser egoísta, pues al final puede ocurrir que no las metas. Y yo creo que eso es una de las cositas que hay que rectificar. Entiendo al jugador que no juega, que sale y quiere darlo todo y quiere demostrar, pero en este caso yo creo que se equivocó. Y siguiendo con otro de los pequeños defectos que tenemos, es que yo creo que, tú lo has dicho antes, son partidos que tienes que matarlos en primer tiempo. Una ocasión triple que era imposible, tres veces la sacaron.
Sobre la línea.
Eso no puede. Es lo que donde el Porto está fallando este año. O sea, partidos que se nos han complicado y que hemos empatado en casa eran partidos que tenías que haber tenido 2-3-0 al descanso. Pero no sé lo que nos pasa. Llegamos mucho, pero nos cuesta hacer gol. Hay que eso mejorarlo un poco.
Ekain Barreiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
De hecho, uniéndolo con lo que decía Óscar, es que al final incluso el Porto acabó pidiendo la hora.
Sí, pero bueno, yo creo que eso fue más bien lo que digo siempre, ¿no? La inercia de que el San Ignacio echó todo el equipo arriba porque tenía, bueno, un gol le daba el empate. Hay una jugada clarísima que es de Yelchu, que se la pasa a Aitor Villar, que se queda solo a portería vacía en el área pequeña, que no se puede fallar, que eso era el 3-1 y cerrabas el partido y ya le, y nos vamos a otra cosa. Pero aún así, lo que creo que mucha gente no se da cuenta es de la bala que esquivó el Porto ganando ayer, porque si por algún casual... Ayer perdías o empatabas, ya el Deusto se te echaba encima, el San Ignacio mantenía el ritmo, el Baskonia no te adelantaba pero te empataba puntos. O sea, el Porto ayer salvó un partido más importante de lo que pensamos. A partir de ahora todos son cruciales, claro, pero ya es un rival medianamente directo, estaba a 7 puntos que ya te has quitado de encima, ya 10 puntos son insalvables a estas alturas. Pero te llegan a haber ganado y te ponen a 4 o 5 puntos más o menos y ya todavía tienes mucho por ver. Así que, oye, uno de los equipos que más peligro podían, o que más en peligro podían poner la posición del Porto en playoff, ya el Porto se la ha quitado encima este fin de semana.
Lo curioso de esta jornada es que el Vitoria ha pinchado, pero eso hace también que en las partes más altas de la tabla, esa lucha por el segundo, el tercer puesto, el cuarto puesto del playoff, se ajusta aún más.
Sí, está el está el Beasain, que yo creo que el Porto no va a pillar al Beasain, sinceramente. Creo que el Beasain se ha mostrado bastante solo durante todo el año. Y encima el golaveraje, en caso de empate a puntos, lo tienen ellos a favor por el general, que creo que sacan 8 o 9 goles. Pero claro, el empate, los dos empates de Laburona y Baskonia ponen al Porto por delante, pero a dos puntos ambos equipos. Luego tienes al Deusto otra vez a 7, así que está bien. El Porto con esta victoria ha hecho un buen trabajo, está todo muy apretado, pero ahora hay que seguir este ritmo, porque una racha de 2 derrotas seguidas te puede colocar quinto y ya hace imposible avanzar un poco más.
Este era el resumen que hacía Iván Franco al término del encuentro de esa victoria por 2-1 frente al San Ignacio.
Bueno, una acción positiva, ¿no? Aparte del resultado, creo que el equipo ha demostrado, pues bueno, que esas semanas que no estábamos tan bien, no estábamos tan muertos como parece que podíamos estar. El equipo ha competido otra vez, una vez más, dándole continuidad a lo que el otro día hicimos en Beasain, para mí a un nivel muy alto. Y no era fácil, ¿no? Porque también es un rival con, pues bueno, con un nivel de competitividad muy alto. Saben a lo que juegan, son muy competitivos y bueno, creo que el equipo ha sabido manejar bien esos momentos en los que, pues bueno, estábamos siendo mejores y resistir y aguantar un poquito más en los momentos que no estábamos siendo tan superiores, ¿no? Había momentos que, bueno, pues nos hemos tenido que meter un poquito más atrás, porque ellos te llevan al final también por el juego directo a tener que meterte un poquito más atrás y bueno, aprovechar esas transiciones sobre todo, ¿no? Que bueno, pues hemos podido, creo que hacer bastantes más goles, ¿no? Pues bueno, haber intentado estar algo más tranquilo y no sufrir tanto en el final del partido, pues bueno, más que hemos tenido y no hemos conseguido materializar.
Nos quejábamos, Óscar, de ese factor de que el Porto no supiera cerrar el partido, pero sinceramente, como espectador, yo hay veces que en el campo municipal de la Florida me cuesta mucho ver un buen partido, ver un partido emocionante, y esta vez creo que como aficionados al fútbol en general, si no vistiéramos la camiseta gualdinegra, habríamos disfrutado muchísimo.
Sí, pero quizás eso, que no tenía que haber sido tan emocionante haberlo
ocasiones
matado
hubo
antes, pero de sobra.
Pero por parte de ambos.
Sí, pero bueno, en el cómputo global el Porto tuvo las más clarísimas, fueron del Porto. No. Hemos tenido 3 o 4 ocasiones. Yo el rato que vi, la de primer tiempo, las 3 que sacan, eso tiene que ser gol. Y el segundo, una de Aitor Villar, que no se sabe cómo entró el segundo palo y entró sí, él en la portería, el balón no. Sí. La que os digo ahora que tuvo Íñigo, que por egoísmo eso era gol, porque tenía colo solo, y luego la que habéis dicho la otra ocasión, de que Aitor Villar le cede el balón. O sea, hablamos de 4 que eran clarísimas. O sea, pero bueno, lo importante es que además, lo siempre hemos dicho, que tiene mucho fondo de armario el entrenador. O sea, tiene jugadores de sobra, y ayer no estaba Santa María, que volverá la semana que viene. Entonces, no sé, yo es que es la dinámica, que el equipo siga ese ritmo, ese nivel, y así no habrá ningún problema. Es una pena eso, que el Beasain estemos ahí, sobre todo por el premio de la Copa del Rey, que al final el club eso es dinero, y siempre además que hemos competido en Copa del Rey se nos ha dado más o menos bien. Y bueno, hay que esperar de todos modos, pero el equipo ahora mismo a mí me transmite buenas sensaciones. Lo malo es que no podemos tropezar.
Bueno, yo voy a diferir un poco. Yo, viendo el partido, y tengo aquí mis apuntes, metimos un gol en el minuto 9, un gol de Marquitos. Ellos llegan la primera ocasión con peligro en el 20, están manteniendo ahí cerca nuestro, en el 23, tienen un gol fantasma, que nosotros vimos cómo estaba en la raya. Uh-huh. No entraría, pero bueno, estaba en la raya, un gol
fue milimétrico,
de
desde lo que fuere, fue milimétrico.
A partir de ahí, pues sí, tuvimos la triple del Porto, que fueron 3 seguidos a remates a bocajarro, que no entró ninguno, y seguimos con lo de ellos. Ellos hacen otra buena, y enseguida, en el 28, el gol de ellos. Pues el gol de ellos, en el 31, un gol de ellos, y llega la ocasión de Ocolo, que se presenta solo y mete. Pues bien, ahí se acaba el partido de ellos. Luego fue un partido, como dije ayer, María Luisa calentó el puré varias veces. 8 minutos de descuento, que se alargaron hasta el 11 en el primer tiempo, a cuenta de la lesión de Arzuaga, que por cierto, espero que no tenga nada. Vimos que sangraba mucho la nariz, que no haya rotura. Y en el segundo también empezaron con una buena nuestra, llegamos 3-4 veces bien, pero ellos también tuvieron 2 o 3. Y entonces, el nerviosismo radiando el partido, sí, somos superiores, pero coño, no hemos cerrado, que nos pueden empatar, que lo hemos vivido, que no es la primera vez que en un despiste nos meten un gol. Y despistes tuvimos. Tuvimos una salida del portero, que no sabemos todavía qué fue.
Que le pasó por debajo la pelota.
Una del central, que tampoco estuvo afortunado. Y Llorente salió al medio campo a seguir a uno. No recuerdo si le sacó tarjeta, pero fue una cosa incomprensible. Pues que puede ser porque tenemos todos ganas de ir para arriba y tal. Con esto quiero decir que el minuto 95 teníamos unas ganas que pitaría de la leche. Se nos hizo eterno y el partido fue bonito porque hubo 10, 15 ocasiones de gol de cualquiera de los dos. Que en ese sentido ellos tocaban más el balón por el medio campo y nosotros era pelotón arriba.
Yo creo que es lo que es la asignatura que tiene el Porto pendiente, la de no cerrar el partido, o la de, mejor dicho, tener que cerrarlo, ¿no? Y más sobre en un partido como este, o como, bueno, el ejemplo perfecto, el de la Ñorga, tienes que cerrar ese partido lo antes posible. No les dejas ni una sola opción de que haya alguna jugada tonta en el 89 o en el 90 y te empaten el partido. Tienes que cerrarlo, pero vamos, ya, que llegues a la segunda parte sabiendo que el partido está ganado. Y es lo que le falta al Porto. Es lo que... Yo creo que la asignatura pendiente, el cerrar los partidos. Ya se ha mejorado un poco en defensa respecto a las últimas jornadas. Creo que un gol recibido en los dos últimos partidos y tal. Está bien, bueno, hay que seguir en ese ritmo. Pero arriba hay que marcar más goles. Hay que, bueno, más que marcar más goles, hay que aprovechar mejor las jugadas que se tienen.
Yo a esa falta de acierto le añadiría dos factores más que creo que el Portugalete, sinceramente, tiene todavía que mejorar. El primero es la contundencia atrás. Yo sinceramente sí que veo mejoría desde que ha jugado o desde que juegan Llorente y Del Cura. La mejoría es palpable, casi se nota prácticamente cada partido, pero siento como que todavía nos falta un poco de punch para que no nos tiemblen tanto las piernas, porque ayer temblaron las piernas sobre todo a la hora de cuando te ganaban la espalda. Arana consiguió hacer algo que pocos delanteros han podido hacer en la Florida, que es ganarle la espalda a Llorente con su velocidad, con su desborde. Me parece que, sin duda, si hay que destacar a algún jugador, en el caso del San Ignacio, tiene que ser él. Me parece que trajo de cabeza también por el lateral izquierdo, en este caso el derecho del Portugalete, a Izurieta. Me parece que el Porto cumplió, en defensa cumplió, ha mejorado mucho, pero todavía hay que mejorar. Y otro factor más, en este caso creo que es lo que mencionaba Goyo, el centro del campo. Porque si bien no estaba Arzuaga, o podríamos decir que Arzuaga no estuvo porque se lesionó en la primera mitad, Cuello es que no estuvo, ni en el primer minuto ni en el último, a pesar de que jugó 90 minutos. Yo ahí sí que veo como que está todavía intentando esconderse o intentando descubrir dónde está. Estamos buscando a Cuello.
Encima, eso es algo malo que tiene el tener a Del Cura y a Llorente, que son sólidos atrás. Encima, oye, la solidez atrás creo que se demuestra cuando vas ganando un partido como este, que es cuando no te pueden temblar las piernas. Y sí, es cierto que a veces pasa, pero por lo general se mantuvieron bastante bien. El tener a dos centrales que no tienen tanta valentía a la hora de sacar el balón jugado, pues ya hace que muchas veces se peguen pelotazos arriba y ya está. Eso con Santa María, por ejemplo, no pasa. Santa María sí que igual se tiene un poquito más de valentía a la hora de jugar el balón, y por eso, de hecho, hay veces que Iván Franco confía en él para ser un pivote, porque tiene algo más. Así que es... A ver, yo sí tengo que elegir entre tener una buena defensa pero jugar al pelotazo, pues hombre, sí, me quedo con esa opción. Prefiero mil veces eso antes que tener una defensa que en cualquier momento va a tambalear y va a generar una jugada clara para el equipo rival.
Lo que veo es la alineación de Beasain, dos centrales y por delante de ellos Ander. Me parece idónea para jugar de la forma que jugamos, tener Arzuaga y Cuello mirando para arriba, balón que viene, balón que va, balón que viene, balón que va. Pues Cuello al final hace una labor sorda, que es cuando ellos atacan es el primero que defiende. Pero ahí me gusta más Santa, el pozo que tiene Santa de jugador, de saber dónde está y dónde tiene que estar. Pues los partidos que ha jugado, que han sido este y creo que fue el de Padura, que también jugó delante de la defensa, yo creo que se nota. El Porto tiene ahí un pozo de jugador muy bueno. Lo de atrás, cada vez están más asentados. Pueden ser esos cuatro o meter a Elías. No sé a quién quitarías. pero creo que el Porto tiene que ir a jugar a fútbol, no a balón del portero, era pumba, sí. Sí. Adelante, al quien le toque. Así no creo que debiéramos de jugar, sí, pienso yo, ¿eh?
Sí, Goyo, tú y yo hablamos esto antes del partido del Beasain y dijimos que si vamos a jugar con el pelotazo en largo, pues lo suyo sería, lo que hemos dicho siempre, jugar con un 4-3-3, poner a Zorrilla como único delantero y que Santa María sea pivote todas las jugadas. O sea, sería, para mí la alineación del Porto, si quieres mantener a Arzuaga y Cuello y no quieres cargarte a Santa María como centrocampista, pues tienes que cargarte un delantero. Y creo que es como debería de jugar el Porto, con el 4-3-3 y con Zorrilla como delantero referencia, que por arriba va muy bien. Pero el problema está en que es que el Porto tiene mucho overbooking arriba, tiene muchos nueves, entonces tienes que manejarlos y tienes que hacer lo que sea con eso.
Óscar, es que visto lo visto en el partido de ayer, lo extraño es que en el partido de la ida, en el campo de los astrónomos, el Porto ganara 3-0. Es que ayer las fuerzas estuvieron, sí, mucho más equilibradas.
Fue un partido un tanto raro.
Marcado por la lluvia, sí, de eso sí, sí me acuerdo.
Fue un partido raro, que pero... pues eso, que llegaron y metieron las tres.
Sí, no, o sea, fueron cuatro llegadas, tres goles. Sí,
fue un partido raro. Ellos ayer me parecieron un equipo
muy serio,
muy complicado de jugar. Y eso, sobre todo muy físico, y con equipos así es complicado. Y en cuanto al centro campo, yo creo que tenemos a Arzuaga, yo creo que es el mejor jugador de la plantilla con diferencia. Lo único que es cierto que es muy intermitente. Pero sin embargo, Yeray, yo ahí estoy con Goyo, Yeray hizo un trabajo, quizás ese trabajo en el que no le ves, dices, no ha hecho nada que tú hayas visto que no haya hecho nada, pero al final su trabajo es más defensivo, es otro fútbol el que tiene que hacer, el fútbol más oscuro quizás, ¿no? Pero yo creo que con ese centro campo, en teoría, ¿cuántos equipos lo querrían tener? Pero son muy intermitentes, pero cuando coge la batuta Arzuaga, el equipo lo nota mucho.
Yo ahí voy a volver a meter el pie, ¿no? Eso está muy bien. A mí Arzuaga me parece que hemos comentado aquí que puede ser el mejor jugador de la categoría. En el Porto no. En el Porto el portero toca el balón y no se lo da a un defensa. En este partido no lo ha dado ninguna vez. Ni Arzuaga en el medio, ni a los laterales, cogía el balón, y esos son órdenes del entrenador.
Me parece correcto, porque ese fútbol, Goyo, que muchos equipos quieren hacer, en esta categoría no se puede hacer. El Porto de segunda B, que vosotros no visteis muchos, no sé si los visteis, los partidos de la pandemia.
Sí, yo el Porto de segunda B recuerdo.
Ahí empezó la
retransmitíais, empezasteis, ¿os acordáis sí, cuando cambiamos
la siguiente,
cuando sí. cambiamos de entrenador y vino... que estábamos cuando ya el playoff, que teníamos que ganar dos partidos, y no ganamos un partido,
sí.
Se empeñaba en salir, fue algo curioso, yo alucinaba, salir porque los centrales estaban debajo de la portería nuestra.
Sí.
Y al final tocaba, retocaba, y al de un minuto de tocar y retocar, al final tenía que acabar el balón atrás para darle una patada.
Sí.
Para jugar a eso que tú dices, Goyo, que es muy bonito, es precioso, para eso hay que ser muy, 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 pero muy... y me quedo con corto de Muis, muy bueno. Y se quiere jugar a eso, y para jugar eso hay que saber hacerlo muy bien. Entonces yo soy de los que prefiero el fútbol directo y no complicar, salvo momentos puntuales en los que sí se puede hacer. Pero ese fútbol, para mí, en el que mareas la partida, mareas la presión, al final, claro, es muy bonito, porque se supone que entre la presión del rival, si sales de la presión, sales con superioridad numérica y tienes más posibilidades. Pero esas te salen una... de cada montón, para el riesgo que muchas veces corres.
Yo creo que en la variedad está la virtud.
Sí, y el Porto sí ha jugado a fútbol, a otra cosa que es a Goyo. Discrepo absolutamente de ti, porque el Porto da la sensación que estás diciendo que el Porto iba todo el año jugando a eso. Y no es así. El Porto ha jugado muy bien a fútbol muchos partidos.
Y si no en Basauri, el único partido que se tocó fue en Basauri. Y a Arzuaga tocaría...
Discrepo.
Últimamente, discrepo. Los partidos... Bueno, en Beasain no le sacó. Pero los partidos que hemos estado viendo, Arzuaga se pasa con la cabeza mirando arriba.
Discrepo.
Y no puede ser el mejor jugador, que tú has comentado bastantes veces, que en el Porto no toque un balón.
Yo he visto muchos partidos también, perdona,
que no se nos olvide que es que tercera el estilo de juego es el que es. Yo creo que este estilo de juego, si lo trasladas a segunda
y
red,
campos,
es más...
hierba artificial, campos pequeños, equipos que lo que te hacen es presionar mucho. A ver, este jugador posiblemente en segunda B, con otros campos, otros equipos que te dejan, sería otro jugador. En esta categoría es muy difícil.
Yo estoy convencido de que el Porto...
¿Cuántos jugadores que han venido de jugar en primera ref, segunda ref, han venido al Porto Y aquí es otro fútbol, que no tiene que ver del de Tazarev con
vemos,
el resto.
Vemos el año pasado a Chaburu, que jugó bien uno o dos partidos. Pero claro, la cosa es que yo estoy seguro de que este Porto en segunda ref, si quisiera jugar el balón, lo haría mejor que
mejor
en tercera.
Mejor que en tercera, sí.
Porque
totalmente de acuerdo.
Ves partido como el de la Urreda de Ondarroa, hace un par de semanas, que el Porto ganó 3-1. Es que veías como no se podía hacer nada. El equipo rival te plantaba una línea de 5 atrás, sí, una línea de 4 y luego un delantero. Entonces ahí Arzuaga, hombre, es muy bueno y yo coincido en que es el mejor jugador del equipo por calidad. Pero con 8 tíos alrededor es muy complicado, es muy complicado. Y ya puede ser como el Baracaldo el año pasado, que eso sí que jugaban al fútbol, que parecían, pues eso, parecían el Barça, vamos a decirlo. Pero tienes eso, o tienes jugadores para poder jugar así, o es muy difícil.
Yo digo de ganar siempre. Siempre que se es ganar. Pero creo que si Arzuaga sabe jugar a fútbol, lo tiene que demostrar. Y en este Porto no puede demostrarlo.
El caso que ni tiquitaca ni patapum para arriba y a correr. Iván Franco, con lo que se queda de este último partido, es con la reacción del Portugalete.
Vital, vital, ¿no? El equipo ha demostrado pues eso, que cuando te dan un golpe tienes que reaccionar, tienes que seguir con el mismo plan de partido, tienes que seguir intentando ganar el partido y en ningún momento hemos especulado y el premio no nos ha llegado, ¿no? Creo que teníamos que haber hecho algún gol más, pues ahora recuerdo así ocasiones, luego también la de Yechu, que cuando nada más entrar, que Aitor la ha tirado fuera, recuerdo también la de Íñigo, que era un 2-1, bueno, hemos tenido otras ocasiones yo creo que para habernos ido un poquito más tranquilos en el resultado.
El partido, si algo destaca de él, es sin duda la garra. Y creo que esta es la mayor demostración de garra. Saber sobreponerse cuando estabas llegando al descanso y en 5 minutos volver a ponerte por encima. Creo que esto es algo que hay que reconocérselo al Portugalete en el día de ayer. Creo que esto es algo en lo que se ha estado trabajando seguramente en profundidad. Y ayer vimos esas primeras pistas de que algo está cambiando, sí, desde dentro y empieza todo por el coco.
El año pasado este tipo de partidos no se remontaban tan rápido, si es que se remontaban. Creo que esta frase ya la he usado alguna vez, pero el año pasado te empatan como te empatan y te digo yo que ese Porto no es capaz de marcar un gol 5 minutos después y volver a ponerse por delante.
Bueno, no. Depende de la altura de la temporada. En playoff igual sí.
Yo creo que cualquiera...
En playoff el cuento cambió el año pasado.
El año pasado
hace dos, perdón.
No, yo me refiero al del año pasado, al de Faguaga y Salinas, cualquiera de los dos. El año pasado era muy difícil remontar partidos. Te fijas, la gran mayoría de partidos que gana el Porto son los que empiezan ganando y ya está. Pero un gol sentaba, vamos, como una patada en todas las partes. Y este año pues ha sido capaz de remontar varios partidos y de sobreponerse a eso. Y esto es algo que hay que poner en valor y que, oye, que es que yo creo que el gol de Okolo 5 minutos después es medio partido. Porque si el Porto no llega a haber sido capaz de remontar tan rápido, no sé yo qué hubiera pasado. Con el paso de los minutos estoy seguro que San Ignacio hubiera dado más bueno el empate y hubiera sido mucho más difícil entrar.
Y sin duda, si hay que destacar a alguien, yo me quedo con Marquitos. La mejoría en estas 2-3 últimas jornadas es enorme.
Sí, es que están haciendo una temporada muy, muy, muy gris. Y la verdad que es importante recuperarle. Pues lo que os decía, que son jugadores que cuando juegan contra nosotros en los equipos que estaban, se salen y luego les fichamos y parece que son como la gaseosa.
Hay algún jugador que hemos visto de Urduli, de San Ignacio, que si queréis ir fichando, oye. Arana, por ejemplo, no sería mal fichaje para el año que viene, pero el año que viene igual no te marca ninguno.
Pero eso te digo, que lo ves y viene y dirías, joder, buen fichaje. Viene y, lo hace, y no le sale y dirías, ¿de quién es la culpa?
No, para mí el ejemplo perfecto este año de fichajazo que no ha salido es Nates. Para mí es el ejemplo perfecto de que decías, muy buen fichaje hace un par de temporadas.
Si hubieras visto el recorrido en el Laredo.
Claro, pero es que eso es la segunda ref y en Cantabria no es tercera ref en el País Vasco, veintipico goles.
Juste.
Bueno, pero Juste, es que si no juega también es mucho más difícil demostrarlo.
No, pero eso, que no, me parece. Y Nates, la verdad que. No, sí, pero no. ¿Quién diría no a fichar a Nates?
No, claro, sí. Yo le dije, es muy buen fichaje. Vale, el año pasado en el Laredo, bueno. Pero hace dos temporadas, hace nada prácticamente, en el Baracaldo, que fue 27-28 goles. Pues, hombre, pues si puede dar la mitad de eso, ya no te pido 28, hombre, no. Si te puede dar la mitad, increíble. Y ya te ha dado, pues eso, una décima parte.
Bueno, yo reconozco que Marquitos, la recuperación que ha hecho es estupenda. Pero lo que he dicho al principio, yo me quedaría con Aitor. Aitor era el que robó el balón en el primer gol. Entró hasta la banda, le dejó a Izu, me parece que fue, que centró y gol. La jugada empieza con Aitor. El segundo gol es lo mismo. Aitor roba, Aitor da dos pasos, tira arriba y Okolo mete. Y luego tuvimos otra ocasión muy buena y fue lo mismo. Aitor que roba, pero es que además Aitor no es que robe, es que luego Aitor juega. Yo sigo insistiendo, yo la pretemporada... Dejo usted en una banda a Aitor, pues lo echo mucho de mana.
Después vamos a hablar de lo del caso Juste, porque esta semana también en redes sociales pues ha complicado mucho la cosa con él. hay vídeos que de repente, pues sinceramente para mí no tienen ningún sentido que se suban en la cuenta oficial del club cuando hablas de un jugador que está prácticamente apartado. Porque está prácticamente apartado, porque no cuenta para nadie.
Al margen,
casi. Al margen, casi podríamos decir, aunque esté entrenando con la plantilla, etcétera. Pero antes de pasar a ese capítulo, me gustaría centrarnos también, aunque sea por un momento, en la actuación arbitral. Porque lo avisábamos antes también del partido, una vez visto quién era el árbitro, el colegiado de este encuentro. Y es que Azcuénaga Astorquiza, otra vez, estuvo impecable, no. Lo contrario, totalmente mal. Me parece uno de los árbitros que ha tenido un peor desempeño en las últimas jornadas cuando ha pasado por el campo municipal de la Florida. Sacó una sola amarilla a un jugador que estaba jugando. Una sola. Y hay que decir que tanto Marquitos, me da igual que sea Ocolo, me da igual que sea Nates, me da igual que sea el nombre que quieras, todos los jugadores del Portugalete recibieron una somanta de palos de la que seguro que ha quedado consecuencias. La primera y la más clara, el codazo que se llevó Arzuaga.
Sí, luego hay una cosa que también hay que hacérselo mirar, este árbitro. Parece un árbitro de primera división, parece que está arbitrando al Madrid y jugar y tal. Hubo un detalle, la tarjeta que sacó, creo recordar, no sé si era el número 11, acababa de salir.
Sí.
Acababa de salir, era la primera entrada, no fue para nada comparada con todos los codazos que hubo, con todos los patadas, porque al final fueron patadas un montón las que recibió el Porto, ¿eh? Y va y le saca tarjeta a un chaval que acaba de salir.
Aquí tengo el dato, Goyo. Antonio Riverol recibió la tarjeta en el 77 y entró al campo en el 75.
Dos minutos.
Y no fue entrada, no fue ni grave ni aparatosa.
No.
Entonces, pues bueno, pues no sé. Si cuando dicen de que ese árbitro me tiene manía, pues no lo sé.
Hombre, yo lo que pude apreciar es que era demasiado permisivo. Sacó tarjetas absurdas cuando entradas muy duras. No, y luego los penaltis que nunca se pitan, pero si estás avisando en un córner, además estás encima de la jugada y hubo alguna que fue, pero muy agarrón descarado estando él allí. Entonces al final me parece un mal árbitro porque al final el partido duro, acaba sacando tarjeta a lo más fácil, a los que te protestan en el banquillo, me parece de mal árbitro.
Todo el tema de faltas duras es que se puede cortar de una manera muy fácil, que es a la primera sacando la primera amarilla. Si tú en el minuto 20, cuando un jugador de San Ignacio hace una entrada fuerte sobre un jugador del Porto, sacas la primera amarilla, ya dejas en claro a todos los jugadores del partido, ya no solo los del San Ignacio, sino los del Porto también, que esta es la línea. Como crucemos la línea, no voy a tener miedo en sacar la tarjeta amarilla. Y estoy seguro de que si hubiera sacado la primera amarilla en la primera entrada fuerte, hubiera habido, vamos, la mitad, si eso.
Las amarillas se los llevaron, pues prácticamente ningún jugador, solo uno del San Ignacio. Los palos se los llevaron todos, también los suplentes, de los que Iván Franco destacaba su labor durante el partido.
Bueno, pues confianza, darles confianza, decirles que cuando los resultados no salen hay que seguir trabajando igual que se hace, y el trabajo, pues, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, en el día a día es espectacular, y pues bueno, hay momentos en que los jugadores pues están en un nivel muy alto, otras veces que bajan un poquito, pues bueno, intentar mantener esa regularidad, ese equilibrio, y pues bueno, ahora se está viendo, ¿no?, que el equipo con el que más estamos contando ahora mismo pues está compitiendo muy bien, pero la gente que entra al banquillo también se ha visto hoy que aportan, y eso es lo que necesitamos, ¿no?, que todo el mundo sume, porque necesitamos a todos.
Una de las cosas a destacar de este partido es que esta vez sí volvimos a confiar en el mismo 11 inicial visto la semana pasada. Jugaron casi todos, si no todos. Esta es la línea a seguir. Yo creo que si algo ha dejado claro estas dos últimas jornadas es que hay que tener un 11 tipo, hay que confiar en él, y que después pues puedes hacer pequeñas modificaciones si alguien se te lesiona, si alguien tiene sanción, pero creo que lo del 11 tipo está más claro que el agua.
A mí me da que a medida que avancen los partidos, y dependiendo el partido, claro, porque el partido del Beasain fuera de casa y el de San Ignacio en casa son muy diferentes, apostará por una formación más de jugar el balón con Arzuaga y Cuello, o apostará por Santa María en el centro del campo. Partidos como el del Beasain, mucho balón en largo, que tienes que, bueno, que te enfrentas a un equipo que es de tu nivel, incluso en algunos apartados superior, pues igual sí que vas un poco más defensivo con Santa María en el centro del campo, pero partidos como los de ayer contra San Ignacio, como el de este fin de semana contra el Turín, como, bueno, igual este fin de semana no voy a decir nada, que es hierba artificial. Era en casa contra el Pasaya, que ese partido ya ha sido, pero no me importa. Ese tipo de partidos sí que creo que saldrá con Arzuaga y con Cuello para jugar más el balón y para dominar más el partido. Pero en encuentros en los que vaya a haber mucho balón en largo, Santa María es la opción en el centro del campo. Se vio a principio de temporada, hubo muchas semanas y muchos meses sin verlo, se vio en Beasain, así que ya de aquí a final de temporada, dependiendo del encuentro, hay que elegir dónde va cada uno.
Bueno, yo creo que es más sencillo que todo eso. Él, si sigue insistiendo en que el portero tiene que pegar de mi portería a la portería contraria, creo que él, yo en su caso apostaría por Santas. No voy a jugar en el balón en el medio campo porque no voy a tocar más que tres balones. Entonces, me parece vamos, yo creo que sacaría a Santas para defender, porque el Portu, si tienes la portería cero, es fácil que arriba podamos meter. Tenemos gente para pa meter. Yo es lo que pienso de aquí a final. Y tener es un tipo 11, que puedes cambiar dos jugadores, pero tener un esqueleto hecho.
Ahí vienen los problemas. ¿Cuál es el 11 tipo? ¿Este es el 11 con el que nos deberíamos quedar?
Sí, porque donde más dudas, no dudas, donde más variaciones fáciles de hacer cambios tienes es arriba. Porque yo creo que no notas tanto. Si quitas a Colo y metes a Nates, o metes a Íñigo, quitas a Marquito, ahí es donde quizás sí puedes variar sin que el equipo lo note tanto, porque son jugadores muy similares todos. Pero yo creo que está muy claro ya. Solamente está la duda ahora por el domingo. Yo creo, pues Arzuaga no sé si será baja por el golpe. Entonces será fácil, ¿no? Quitará a Arzuaga y entrará Santa María.
Pero entonces te estás cargando a jugadores como Íñigo Martín, te cargas a Yeltsu, te cargas a Nates, pero te cargas a Elías.
Sí, pero el tema arriba, sobre todo arriba, es lo que te digo. Si salen esos, dices, te cargas a Okolo, te cargas a Marquitos. Claro, no te los cargas, es que tienes que tener jugadores. Claro. Lo importante es que haya ese debate y ese problema, pero es que ¿a quién quitas para meter a esos ahora? ¿A quién quitarías tú de arriba, por ejemplo? ¿A Colo, no, para y a Marquito los quitarías? ¿Te han marcado?
Hay dos intocables para mí arriba, que considero los dos de arriba, los dos puntas, incluso los bandas, también como jugadores ofensivos. Hay dos intocables, Aitor Villar y Gonzalo. El resto los puedo rotar, pero para mí Gonzalo y Aitor Villar tienes que estar siempre en el 11.
Siempre, exacto. Y los demás, pues son muy similares y andan todos a un nivel parecido. Ahora, lo único, pues hay que aprovechar que Marquitos al nivel que está, pues tiene que jugar. Okolo, pues ahora, mientras tenga ese nivel, tienen que jugar.
Es que la base del subidón de nivel de Marquitos y de Okolo para mí está en que están peleando un poquito más. Sí. No sé si son ganas, no sé si es motivación. Yo creo que sí que tiene algo que ver, ¿no? Porque después de ganar al Beasain y con lo importante que era ese partido, con lo que tú dijiste la semana pasada de que Iván había pedido solicitado la dimisión y demás, el hecho de que ahora estén corriendo más y peleando más se ha notado mucho. Es que se vio en Beasain que Iriondo, que lo conocemos de sobra, no podía dar dos pases seguidos, no podía controlarla sin tener a Marcos Gimeno, que es, vamos, la mitad que él, porque es mucho más bajito y mucho más delgadito. No lo podía tener, vamos, más cerca imposible. Y la clave está en que Okolo y Marcos ahora están peleando mucho más.
Goyo, tú fuiste muy crítico durante la retransmisión con el 11 tipo.
No, ¿con el 11 tipo?
Con el 11 inicial que sacó. Decías que estos jugadores...
No, a mí me faltaba Íñigo arriba... Y lo demás, pues Santas estaba lesionado, no me parecía mal el resto, podían jugar perfectamente. Sí, volví a insistir en que yo no sé, desde que se hizo público que Elías se va al Atleti, no le está dando minutos.
No, ha jugado Elías.
Jugar, pero ya no está titularísimo.
No le está dando los minutos.
Pero ¿estaba Elías al nivel para ser titular? Claro, desde que dijeron eso, bajó el nivel.
Yo estoy hablando de que cuando dijimos el 11 tipo... Dije, oye, pues sí, el lateral derecho lo tenemos cubierto, me da igual que sea Izu, que sea Iñaki, está súper cubierto. Meterle a Iñaki a jugar a pierna cambiada, pues lo lleva haciendo ya dos o tres partidos, lo sigue haciendo bien, saca los partidos. Entonces, pues bueno, algo tiene que tener el agua cuando la bendicen. Pues Elías, si se va al Atleti, pues algo tendrá. Que no le saque, me parece a mí, el entrenador, lo he dicho desde el principio, él es el que sabe cómo tiene a la gente. Yo, en mi opinión, dije, me faltaba Íñigo arriba, que me gusta como, creo que es el que más calidad tiene en el 9, y en la banda, pues no sé a quién quitaría, si a Izu o a Iñaki, pero quería ver a Elías en la izquierda. Ese es el único comentario que dice. Lo demás lo tiene muy claro él. Él saca los mismos que en Beasain y a ver qué nos sale.
El caso es que la cosa también parece estar clara a la hora de dejar a gente fuera de la convocatoria. Ni Josu Juste ni Fran Gil entraron en los planes de Iván Franco. Sí lo hizo incluso un jugador que viene del Juvenil A, Oier Cortázar. Entró en convocatoria. Lo de Juste y lo de Fran Gil ya ni por asomo les vamos a volver a jugar con la camiseta del Portugalete. Al paso que va la burra, parece que no.
Sí, pero es que ya te digo, esos son aspectos en los que no se puede entrar a valorar. El entrenador sabrá. No, no, es que no podemos valorar porque no sabemos.
A ver,
no sabemos. Lo que está no claro sabemos, es que con no Justa sabemos.
Hay algo. Está claro que con Josu Juste hay algo.
Claro, no sabemos. Somos todos Frank los que peinamos, pero Juste, pues no lo sé. No lo sé cómo está entrenando, no sé lo que está haciendo, no lo sé. Pero cuando ocurre algo así, algo habrá, seguramente algo habrá.
No, y con Fran Gil, a ver, yo es que, sinceramente, la única opción que veo de que Fran Gil, viendo al menos todo lo que está pasando, ahora sí que creo que Fran Gil entrará mucho más en convocatorias y Arzuaga está para un partido o dos, sí que Fran Gil igual es un poquito más protagonista, pero yo ahora mismo, viendo los planes de Iván Franco en los últimos partidos, la única vez que creo que va a ser Fran Gil titular en todo lo que queda temporada es en una hipotética última jornada cuando todo el pescado esté vendido.
Como
y,
pasó con Berli, ¿no?
Más o menos, más o menos. Bueno, Berli se fue un poco antes de tiempo, pero sí, una opción de decir, mira, estamos en la última jornada de liga, ya somos terceros porque no podemos alcanzar el segundo y el cuarto no nos va a alcanzar tampoco, pues mira, en mi última jornada saco aquí a los jugadores que menos minutos han tenido antes del playoff y doy descanso. Pues mira, oye, si es así, adelante. Pero en minutos serios, en partidos en los que te estás jugando la vida y demás, viendo el registro, viendo bueno, el historial de los últimos partidos y de toda la temporada, no creo que lo saque de titular mucho. Y ajuste, bueno, si ajuste, pues si encima está viendo que el Porto va bien sin él, pues más motivos para no sacarle.
Precisamente hablando de Juste, creo que merece la pena mencionar la polémica de esta semana. Él fue el protagonista del vídeo de la previa del Portugalete. Ya saben ustedes que cada jornada, justo antes de que se dispute el partido, hay un jugador del Portugalete que da sus impresiones acerca de lo que viene, acerca del encuentro. Esta vez el protagonista fue Josu Juste. Y a mí, sinceramente, primero de todo, espero que sea un error puntual y que nadie se dio cuenta. Pero creo que meterle a Juste en ese embolado de hacerle la previa cuando ni tan siquiera va a entrar en convocatoria, cuando es un jugador que no lo está...
¿Cuándo fue esto?
Este fin de semana.
¿Pero es... cuándo fue? ¿Cuándo se colgó? Pregunto.
El viernes. Viernes o sábado, algo sí, así. Antes del partido.
La convocatoria no está hasta el sábado. O sea que...
Aún así.
No, pero bueno, fíjate que vamos a poner las cosas como son. O sea, el jugador, me imagino, es que yo lo desconozco, pero me imagino que... La temporada, son un montón de... Y le tocaría a él, no repetirán sí. Jugadores, procurarán que entren todos.
Vale, te voy a poner otro ejemplo. Cuando en el Athletic pasa una cosa así, cuando hay un jugador que está, vamos a decir, en una mala situación deportiva, cuando no está contando, no está en su mejor momento de forma, se evitan poner fotos de él, se evita que sea no, el protagonista bueno, de los vídeos.
No, poner fotos y eso, no, hombre, ¿no? Porque tú
mismo, te lo aseguro.
Tú mismo lo estás excluyendo, entonces. Al no, contrario,
estás
tú...
intentando que no tenga todo ese foco que le puede dar esa publicación no, y que se hable de él.
No, pero vamos a ver, si de él vas a hablar igual sí o no, porque la gente pregunta por qué no juega. Es un jugador de la primera plantilla.
Hombre, pero hablarán mucho más si le ves de protagonista en el vídeo.
No me parece mal.
Se publicó este vídeo el sábado a las 2:20. Es de día en el vídeo, así que digo yo que esto se grabaría el propio sábado,
El sábado, si lo hizo, si se hizo el equipo entrena, si se hizo a última hora, ya sabría que no estaba convocado. Salvo que, puede ocurrir, no lo sé, si van todos convocados, que es posible, y el descarte lo del día del partido.
Aún así...
En casa es posible que se haga eso, ¿eh?
Aún así, no lo sé.
Sí, creo que los partidos de casa... Van todos convocados. Y luego se hace el descarte allí mismo.
De no todos modos, no sé cómo es el reparto de vídeos. No sé si esos vídeos de repente dicen, pues hoy lo hace cada uno. No sé si igual el propio Juste ha dicho, oye, este vídeo quiero hacerlo yo. No lo sé. No sé si es que entra el, bueno, Gaiska, que es el que graba los vídeos, y dice, venga, ¿quién quiere hacerlo hoy? No sé, de verdad que no sé cómo funciona. Pero, hombre, viendo la situación actual de que Juste lleva sin disputar minutos ya unas cuantas jornadas... Y de que encima, pues eso, que ya se habla mucho de él, que de todos los jugadores del Porto que juegan poco, del que más hablamos es él, con toda la lógica del mundo, pues no sé yo si que salga Juste bueno. Para que luego vuelva a quedarse fuera de convocatoria, es que es un poco extraño.
¿Cuántas visualizaciones tiene ese vídeo?
Ahora te lo digo también, hombre, si yo puedo
decir todo esto.
Tiene 1.500.
¿Qué haces así? 1.500 personas, es más gente de la que había el otro día en la Florida.
Muchas más.
Que tampoco no es un tema...
Hablando de...
Sí, que igual estamos rizando el rizo, pero que...
Está rizando el rizo desde el momento que es jugador de la primera plantilla y tiene que estar a lo que sí le... Y si le toca a él, le toca a él. Pero ¿cuántas veces en rueda de prensa? Porque muchas veces en rueda de prensa la toca. Y relativamente también jugadores que no han participado tal, pero les toca, te toca, porque todos tienen que pasar al final. A mí me parece más que mejor que se sienta partícipe de todo eso... Que no excluirle.
Yo siento
porque
decir,
si tú le excluyes de todo eso, entonces sí que se siente excluido total.
Vamos a ver, que no lo dudes.
Te digo yo que en el Athletic y que en todos los clubes esas cosas se hacen con una delicadeza nunca vista.
No estoy de
acuerdo. Se mide cada cosa que se hace.
No estoy de acuerdo. Yo he visto en rueda de prensa jugadores que no paren en el Athletic muchas veces que no son protagonistas porque les toca. Salvo que permitan que la prensa elija los que quiere. Y como eso ya no existe.
A no ser que pague los derechos y te llame
a Movistar. Eso ya no existe, por eso te digo. Entonces, al final, son los que tocan.
Habéis sacado un tema de la afición. Yo creo que fue una de las entradas flojas. y corregirme. Yo vi mucha gente de los equipos inferiores, porque había allí un montón, pero lo que es la grada antigua, estaban como de merienda. Estaban 3, 2, 1, así como la grada nueva. La verdad es que tenía una entrada
como habitualmente maja,
maja, pero la otra no. Yo vi que menos gente. Y en el Ambigú, que hay mucha gente que se queda siempre detrás de esa portería, también estaba bastante vacía, desde mi punto de vista.
Yo te puedo decir que discrepo en un tema, y es que la tribuna nueva está casi llena, o hay muchísima gente, y la otra hay menos. Pero cuando antes tú la Florida decías, hay buena entrada, es la tribuna vieja estaba con gente, y la ecológica, pues con los que se ponían allí de pie y tal. O sea, que al final es lo mismo. Lo que pasa es que ahora va tanta gente a la tribuna nueva que la sensación que te produce la vieja es de vacío, pero porque la gente está en la nueva. O sea, pero la entrada fue buena, a mí no me pareció una entrada. Y además, yo te puedo decir por el ritmo de trabajo nuestro, y fue de no parar. O sea, te puedo decir que yo te uso ese... a mí me sirve mucho el Ambigú para valorar. Si el Ambigú ves movimiento, lo ves, y hubo movimiento de no parar. A mí me parece una buena entrada.
Eso que la
ahora, igual tú te estás ya... Te está con, la secta de los partidos de los sábados por la tarde te está captando igual, güey, a ti también.
No,
¿eh? Yo no,
igual,
mucho eso.
Igual, yo igual no, te ha lucido la secta de los partidos del sábado por la tarde.
Yo ya he cambiado.
¿Tú de qué eres? ¿De sábado por la tarde o domingo por la mañana?
No, yo soy de domingo a la mañana.
Domingo,
bueno,
siempre,
menos mal, digo, igual te ha convencido.
No, lo lleva haciendo meses encima.
En mi religión venía siempre. Sí, el domingo a la mañana.
El otro día leí, pues, que los argumentos me siguen pareciendo. Y eso que tengo una amistad con quien los propone, pero los argumentos de que la gente joven se han puesto. Y habéis sido vosotros, habéis sido partidos sábados por la tarde. Y los sábados por la tarde, ¿cuántos chavales de 16 a 24 años hay? ¿A qué están los chavales un sábado por la tarde? Es que vamos a ver, ¿a qué están?
Pues depende, no están... porque hay muchos más chavales en el Baracaldo o en el River.
Aquí en Portu yo te digo que se ha intentado, es más, se hizo un trabajo de ir a lonjas, de ir a tal, de hablar con cuadrillas, ¿eh? Se hizo ese trabajo.
La pregunta del millón en este sentido, si el Portu entra en playoff, ¿los partidos en casa qué serán, domingo o sábado?
Eso los pone la federación, creo, ¿no?
Los pone la federación,
el playoff, ¿no? Bueno, el playoff no, yo creo que me dejas
comparar. Yo es que he visto partidos de playoff del Portu hace años que eran domingo.
No,
también,
no, ¿sí? Yo creo que no es lo mismo los de la federación, que los ha puesto, los que eran a partido único, los ponía la federación, y estos que son a ida y vuelta, es posible
ida y vuelta tiene...
Posiblemente cada uno elegirá...
Es el que elige,
no sé qué decir.
Sí,
es posible, ¿no? Les estoy hablando... Yo creo que sí, pero... Sí. Hombre, yo sigo siendo partidario totalmente, porque es que yo creo que nuestra masa social es la que es, y se ha intentado, y tú te pones a contar, y que no. Y los chavales el sábado de la tarde están... a lo que están. Y puede haber algún despistado, algún tal, pero en general no. En general tenemos lo que tenemos y la gente prefiere ir el domingo por la mañana.
Sobre horarios, otra duda más, justo antes de que vayamos ya a hablar de División de Honor, porque está en duda también qué va a ocurrir con ese partido del Portugalete que tendría que jugar en la semana, en ese fin de semana que
jueves,
hay Copa...
Creo que es.
En ese fin de Copa semana hay Copa del Rey, que hay Copa, en este caso la final de la Copa del Rey del Athletic.
Ese es fuera de casa. Yo te decía el de Semana Santa que se juega el jueves, creo que es.
El jueves a la mañana.
Jueves a la mañana.
Jueves a la mañana al final, ¿no?
El de Semana Santa. Pero mirando al de dentro de dos semanas, ese partido que jugamos fuera contra el Pasaya, lo contamos ayer, se ha planteado cambiarlo, se ha planteado la idea al Pasaya, tienen ellos la última palabra, yo abro la puerta. A mí personalmente no me parece bien cambiar ese día de partido del Portugalete, a mí, porque me parece que el Athletic y el Portugalete no tienen nada que ver y la gente que va a ir a Sevilla, se juegue el sábado, se juegue el domingo el partido del Portugalete o
aparte
se juegue el jueves.
Aparte que la final de Copa es a las 10 de la noche.
¿Ves? Por eso, para mí personalmente...
Yo creo que si el Pasaya juega el sábado a las 5 de la tarde...
4:30.
4:30 la han puesto.
Vamos a ver, si estás de Porto de vuelta a las 7:00 de la tarde.
Aún así la petición está hecha por parte del club.
Sí, pues porque al final igual pues hay jugadores igual que tienen que ir a algún lado. No lo sé, pero bueno. Sin más, no lo sé. Parece que igual se ha hecho una petición global de todo el mundo, porque al final suena... A mí como no me vais a pillar, porque yo sí me voy a Sevilla, pero
otro
me voy...
más.
Hay seis árbitros.
Yo me voy a Sevilla, pero me voy el viernes, que me ha tocado entrada.
Goyo también se va.
Yo me voy de miércoles a miércoles.
O sea, sí, bueno, los jubilados podéis hacerlo. Tenéis mucha pasta y tiempo. Tenéis tiempo y dinero, jubilados.
Tenemos
eso,
una madre que prepara unos purés de la leche.
Tenéis jubilados, tiempo y dinero.
Oye, hablando de jubilados y eso... ¿Vais a poner algún autobús para ir a Guipúzcoa?
¿Y qué pasa? ¿Eso es lo que tiene? ¿Los jubilados tienen que ir o algo así? No sé, hablando de jubilados, dices, no lo sé.
Se ha olvidado
¿qué tiene que ver?
Me has dicho de que tengo mucho dinero, digo, a ver si pongo un autobús para poder ahorrarme ese dinero.
Pero, mira, sois ya tres aquí en la mesa. Dos más que juntéis en el coche,
Cinco.
¿Cuánto? La entrada no la pagáis porque vais por la radio. ¿Cuánto sale 5? ¿Pagáis el peaje? ¿Son 10 y de 20? ¿Dos? ¿Con 10 euros cada uno lo habéis hecho?
Bueno. Hay que comer y todo eso, ¿no?
Pues la respuesta, bueno, lleva, lo ha dicho el puré de su ama.
Llevas el puré de ama.
Llevas un topper, sí.
La respuesta parece que ya está clara, así que habrá que buscarse coche.
No, no lo sé todavía, que no lo he hablado. Que os digo que ayer acabó el partido y me marché porque era tarde y había que hacer cosas. Y... Pero no he hablado con él.
Pero Luisa, prepárame un tupper porque...
Ni sé yo todavía si iré, porque es una hora difícil. Yo querría ir, pero es 4 y pico, yo salgo de trabajar, no lo sé. A mí, además, esos partidos sí que me gustaría comer.
Sábado 4:30 contra el Turín en Fandería, el partido que contaremos aquí en la sintonía deportiva de Portu Radio, retransmisión íntegra de los encuentros del Portugalete. 3:10, hacemos un alto en el camino y miramos a División de Honor. Estás en Portu Radio.
¿Sueñas con un hogar que hable de ti, que combine confort, estilo y funcionalidad? En Ederán, no solo reformamos espacios, creamos experiencias únicas. Somos líderes en Portugalete en reformas integrales, diseño y decoración de interiores, especializados en reforma integral. También cocinas, baños, carpintería y todo lo que puedas imaginar para crear tu casa de ensueño. Tu presupuesto sin compromiso y gestión de todos los gremios necesarios para tu proyecto en AZ15 Portugalete, a un minuto de la parada del metro de Abacholo. Teléfono 674-345-736. Ederán, donde cada detalle cuenta para hacer de tu casa el hogar de tus sueños.
Leire, esas zapatillas que lleva tu hijo, qué diferentes son, ¿no?
Sí, son zapatillas respetuosas. Cambiamos a estas porque las otras la apretaban un montón.
¿Y qué tienen de especial estas zapas?
Pues que son súper flexibles, le tienen la puntera amplia y los dedos no van apretaditos.
Ah, muy bien. ¿Y dónde compras este calzado?
Pues aquí en Portugalete, en una zapatería que se llama Laroco Shoes.
¿Qué me dices? ¿Aquí tan cerca?
Sí, sí, aquí al lado, en la Plaza San Roque. Vamos, que te llevo.
Venga, vamos. Laroco Shoes, calzado respetuoso.
2:51 de la tarde, miramos ya a la División de Honor, Ekain.
Pues sí, en principio este fin de semana en División de Honor ha sido muy interesante, ha habido victoria del Santurchi, pero bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a Siri Sasti de Fútbol de Honor, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, lo que he dicho, Santurchi, el partido de la jornada, uno de ellos contra el Jurretako, ganó, ¿no?
Sí, mira que dijimos que la semana pasada tuvo una derrota... Pues muy, o sea, una derrota muy dolorosa, ¿no? Porque 1-5 perdió en casa contra Somorrostro. Pues esta semana 1-5 contra el Jurretako, contra el colista. Y eso que empezaron malas cosas, porque ya con el minuto 2 ya ganaba el Jurretako con gol en propia de Oyer Gil. Pero bueno, rápido empató, en minuto 5 empató Kepa del Olmo y en minuto 34 ya se quedó con uno menos el Jurretako, por lo que pues luego el partido fue bastante más fácil y al final pues resultado 1-5 para el Santurchi, que sigue ahí el primero de la tabla.
También ha sido además, bueno, fuera parte de la derrota del Jurretako, también ha habido pues, derrota para todos los equipos que están abajo, ¿no? Ha perdido Indaucho, ha perdido Balmaseda, todos esos, ¿no?
Sí, ha perdido Jurretako, ha perdido Balmaseda, ha perdido Iturrigorri, ha perdido Indaucho, el único que ha ganado ha sido la Arratia, que sale de ahí abajo, y ahora sí que tenemos ahí un hueco, que el Jurretako tiene 21, Indaucho tiene 22, y el siguiente ya tiene 25, que es Iturrigorri y Balmaseda. Y como el Aurrera de Ondarroa está ahora mismo en descenso en tercera división, pues tenemos ahí un arrastre que ya veremos a ver quiénes pelean, pero de momento están Iturrigorri con 25, Balmaseda con 25, Arratia con 26.
Y con 29
esos tres,
está
se jugará.
Y con 29 está sí. El Dinamo de San Juan, que ha vuelto a perder. ¿Les ves cerca del descenso o crees que van a mantenerse bien?
A ver, el Dinamo San Juan yo lo veo, no creo que tengan problemas para descender. Tienen ahí 4 puntitos de colchón y luego fuera de casa suelen sufrir, como esta vez, que han perdido en Erandio, pero luego en casa son bastante fuertes. Entonces yo creo que en casa el siguiente partido tienen contra el Getxo, yo creo que lo sacarán y sacando los partidos de casa yo creo que el Dinamo San Juan estará otro año más en División de Honor.
Uno de los partidos más importantes del fin de semana era el Sodupe San Pedro en el Hurtado de Saracho, empate a 1, ¿qué dices de ese partido?
Pues partido polémico, pues se quejan mucho los del Sodupe, partido polémico, al final empate a 1, empezó ganando el Sodupe 1-0 con gol de Castaño y empató el San Pedro con gol de Galder, todo esto en la primera parte y al final roja para el portero, para el arquero local y tuvo que jugar uno menos el Sodupe y con un jugador de portero, ahí tuvo el San Pedro alguna que otra ocasión para poder llevarse los 3 puntos y no pudo llevárselos. Y bueno, pues San Pedro, pues cuatro partidos sin perder y dando una ayudita, ¿no? al Santurchi en esa lucha por ganar la División de Honor, pues el campeón de la División de Honor.
También hemos visto este fin de semana un duelo entre el tercero y el cuarto, el Zalla y el Bermeo. ¿Qué ha pasado en ese partido?
Pues un duelo importante, incluso yo creo que un poquito igual sorpresa, ¿no? Porque 0-2, cuando el Bermeo es bastante fuerte en casa y además Ichasgane está muy mal, el terreno de juego de Ichasgane está muy mal, está hecho un patatal casi, y bueno, pues al final se lo ha llevado el Zalla, que le deja un poquito al Bermeo bastante tocado, y el Zalla pues con opciones de poder optar esos dos puestos de momento, y pues siguen ahí la lucha, ¿no? Bermeo y Zalla, con Bermeo con menos opciones y Zalla pues más cerquita.
¿Ves opciones reales del Zalla de que ascienda a tercera el año que viene? Quedando segundo tiene opciones, ganando la liga lógicamente. ¿Tú cómo lo ves?
Pues yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque los partidos que se han jugado en el 2024, los 10 o 11 partidos que se han jugado en el 2024, tampoco ha recortado mucho el Zalla al Sodupe y al Santurchi, ¿no? Santurchi yo creo que es el equipo más fuerte en este caso. El Sodupe puede ser el equipo que podría perder más puntos y aprovecharse el Zalla de ello, pero el Sodupe tampoco pierde, como poco suele empatar o suele ganar, entonces pues el Zalla va a tener complicado, porque el Zalla tiene que ganar todos los partidos, entonces yo creo que lo tiene complicado llegar a Sodupe.
Y para este fin de semana, justo hablando del Sodupe, ¿qué crees? ¿Cuál dirías que es el partido de la jornada? Veo aquí un Uritarra-Sodupe, veo un Santurchi-Santuchu, Zalla-Somorrostro, partidos interesantes, ¿no?
Sí, pues mira, he estado mirando y Zamudio-Erandio, por ejemplo, que el Erandio, menos mal, que también lleva 3 partidos sin perder, porque también estaba en la lucha por el descenso, tiene con Zamudio que lleva 5 jornadas seguidas ganando, entonces vamos a ver si el Zamudio es capaz de llegar a la 6ª jornada seguida ganando. Y luego tenemos por abajo tenemos un interesante partido que es el Indautxu y Iturrigorri, que Indautxu está con 22 y Iturrigorri está con 25, y en ese partido pues el Indautxu le puede dar un poquito de aire fresco si gana, cogiendo la Iturrigorri y intentando acercarse más a esa salvación. Y luego pues por arriba pues tenemos un Santurchi-Santuchu, que por ejemplo el Santurchi también, pues ya sabemos que es un equipo muy correoso. Sí que es verdad que el Santurchi no gana fuera de casa, empata mucho, pero no consigue ganar, solo creo que ha conseguido la victoria en una ocasión, pero sí que empata mucho, y Santurchi va a tener un partido muy complicado contra el Santurchi de Marquitos. Y luego tenemos el Sodupe contra el Uritarra. Uritarra en casa no anda muy bien, pierde bastantes partidos. Sodupe puede ganar en Errebale, porque el Uritarra anda mejor fuera de casa que en casa y pierde muchos partidos en el Revale. Y luego tenemos el Zalla-Somorrostro, que el Somorrostro se está jugando también abajo en las castañas, y el Zalla tiene que ganar sí o sí. Somorrostro también tiene muy buen equipo y ya veremos qué pasa también en Landaberri. Yo creo que hay partidos muy, muy interesantes esta jornada.
Y ya por último, así para terminar, esta es la última antes de un pequeño parón, ¿no? Porque ya ha anunciado la Federación que se va a aplazar la jornada el día 7 de abril por la Copa del Rey. ¿A qué fin de semana se aplaza? ¿O cada equipo lo pone como quiera?
Pues sí, cada equipo pone como quiera. No está puesto una jornada específica para todos los partidos. Claro, ahora nos quedamos con 15 días sin jugar. No sé cómo cada equipo, cómo lo va a llevar esto, cómo va a gestionar todo esto, y luego cada uno juega, depende, o sea, qué fechas, o sea, no hay una fecha concreta, entonces claro, esto también puede a la competición, pues puede cambiarlo, ¿no? No sé, sí, así está, no sé.
Pues Asier Isasti, de Fútbol de Honor, Eskerrik Asko una vez más.
Ahí, a vosotros, gracias.
Lo de los 15 días sin fútbol en División de Honor me parece una locura.
Sí, sí, es impresionante porque justo pilla este fin de semana, perdón, el fin de semana que viene, que es el de Semana Santa, que no juegan.
Pero eso es gestionar mal directamente.
Claro, igual ha sido adelantar la jornada.
Todo el mundo quiere todo, pero después los que pasan peor son los jugadores, porque esas jornadas hay que recuperarlas de algún modo o de otro. El Zalla va bien, ¿eh, Goyo? El Zalla va bien.
Tenemos ahí un ojito derecho que está haciendo una labor importante.
Y un ex entrenador del Porto también ahí.
Y hay un chaval de Sestao que está sacando el MIR, que lo está haciendo de fábula. Ese es otro posible fichaje para nosotros.
Puedes decir el nombre y cerramos.
Un jugador del Zayac.
Gorka Olazaba, ya lo digo yo. Goyo Isla, Óscar Egaña y Kain Barreira, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Recuerden, el sábado a partir de las 4:30 de la tarde, partidazo aquí en Portu Radio contra el Turín. Te lo vamos a contar en la sintonía deportiva de esta casa. Disfruten de la semana, mucho ánimo, porque se viene muy dura. Esta tarde viene el cambio del tiempo. La información deportiva vuelve a las 8. Mañana vuelve la información también a las 2. Sean felices, son ya las 3.